Buenos días, estimado Radio Escucha, siendo las 10 de la mañana con 20 minutos. El día de hoy en nuestro programa académico Voces Rurales vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las comunas en el Ecuador. Tenemos a un invitado muy especial que nos visita desde la provincia de La Suay. Él es dirigente de una comuna en el cantón Siksij. Mi compañero Luis Remache, le damos la cordial bienvenida, de la misma manera al ingeniero Freddy Quilamba Quiloga. Luis nos va a ayudar con un saludo muy especial de una de las 31 lenguas indígenas reconocidas oficialmente. Él lo va a practicar el día de hoy, una de estas.
Yupechani, compañera, kunan kay tutamanta pinapanchi masnala kay ankiyari tawiyakunata, wambra kuna, kuita kuna, yakuna, mamakuna, ñukanchikta uyakushkamanta aji shamushpa nishpanapanchik. Kunan kay tutamanta pika parlanakushun ninchik Voces Rurales nishka programawan, kay pika rimashun parlashunmi ñukanchik ayllu kawsay imalaytik ñukanchik llakta kunapi nishka programawan katishun.
Ok, Voces Rurales es un programa que aborda temas relacionados con las diversas actividades en los territorios rurales y coyunturales de Ecuador y el mundo. Bueno, como les había indicado, el día de hoy tenemos un invitado especial, el ingeniero Freddy Quilamba Quiloga. Le vamos a dar paso para que salude a nuestros radioescuchas. También les recordamos que nos pueden escuchar a través de Flaxo Radio en Facebook, Instagram, YouTube y vernos también en Twitter. Ingeniero Quilamba, muy buenos días.
Muy buenos días, estimado Luis, estimada Araceli. Para mí es un honor estar presente aquí en Radio Flaxo. Pues gracias por la invitación y listo para discutir y poner en análisis algunos temas planteados por ustedes.
Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tratar sobre las comunas en el Ecuador. Estas son organizaciones de movimiento indígena del país. Tienen una estructura piramidal cuya base son las organizaciones locales de primer grado o de base. Dentro de estas organizaciones de primer grado se encuentra la comuna de indígenas San Sebastián del Siksij. Bueno, para comentarles un poquito más del ingeniero Freddy Quilambaqui, él nació el 24 de mayo de 1970 en el cantón Siksij. Ha trabajado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en proyectos de desarrollo territorial desde aproximadamente 7 meses. En la actualidad, él es presidente de la comuna de indígenas San Sebastián del Siksij y lo viene ejerciendo este cargo desde el año 2016. Vamos a comentarles un poco de cómo están organizadas las comunas dentro del país. Sí, por favor, ingeniero Quilamba, que nosotros queremos que refute o asegure las afirmaciones que nosotros la vamos a realizar, ¿sí? No sé, bueno, esto lo hemos encontrado dentro de los sitios que están al alcance de todas las noticias, pero también queremos conocer, ¿sí? Al tener una persona dentro de una organización, conoce más que nada el diario vivir, de qué manera están organizadas, qué cosas sí se realiza y qué cosas no se realiza.
Ya. Las organizaciones indígenas en la Sierra Centro es una de las más completas del Ecuador. Organizaciones de segundo grado, asociaciones, comités, federaciones, gobernadores u otros constituyen una forma jerárquica de articulación que se movilizan como un gran engranaje para ejecutar obras comunitarias, así como las movilizaciones de protesta. Los cabildos son rezagos de las instituciones españolas que se impusieron en América Latina. El cabildo se ocupa del gobierno y administración de las ciudades y etnia, jurisdicción sobre todo el territorio, explica el historiador Pedro Reino. En la actualidad ocurre todo lo contrario. A los cabildos se los considera en segundo nivel de autoridad, después de los padres de familia, a los que acuden los habitantes de las comunidades indígenas rurales. Estos dirigentes son elegidos por los habitantes mediante una asamblea o muchas asambleas. Un cabildo está constituido por un presidente, el vicepresidente, también tenemos el secretario, tesorero y los síndicos. Solucionan problemas mediante un procedimiento especial, que es la participación activa de los miembros de la comunidad a través de un consejo ampliado de sugerencias, razonamientos de carácter moral y a su vez son éticos, de convivencia pacífica, de buenas costumbres y de respeto. De esta forma, junto a los dirigentes de Cabildo, establecen las pautas para la solución. Acatar los reglamentos contenidos en la legislación indígena y los implantados por la organización o la comunidad. Además, ser oriundo de la comunidad, tener más de 5 años en la jurisdicción, conocer plenamente los programas y necesidades de la parcialidad, tener claridad sobre fines y propósitos de la comunidad, ser honesto y responsable, ser personas de reconocido prestigio y honorabilidad. Ingeniero, quisiéramos que nos confirme o refute con respecto a estas ideas, estos conceptos que nosotros hemos podido investigar. ¿Qué nos podría decir, ingeniero, al respecto de esta conclusión?
Creo que usted acaba de mencionar las funciones de cada uno de los que conforman el cabildo de las comunas. Y efectivamente es verdad, está estructurado a través de un cabildo donde el presidente es su máxima autoridad, toma las decisiones obviamente en conjunto con el cabildo, luego está el vicepresidente, el secretario, el tesorero, cada quien con sus funciones como tal. De la misma manera, un síndico, aquella persona que vela por los intereses y el cumplimiento de los planes de trabajo de las organizaciones y de las comunas en este caso. Concuerdo plenamente y en base a eso, la comuna San Sebastián en el CICSIC se ha venido manejando. Acorde, obviamente, a la ley de comunas, sí, que en su artículo 3 pues menciona de que la aplicación de la ley de comunas garantiza el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales y de los pueblos negros y afroecuatorianos, así como de las comunidades que forman parte de las colectividades. Creo que las organizaciones, en este caso las comunas, nos hemos manejado en ese marco de la ley que ha venido expedida pues a nivel nacional. Entonces, en ese sentido se ha trabajado. Por supuesto que a nivel de comunas también se crean comisiones, se crean vocalías, se crean otros aspectos de que consolidan la organización como tal. ¿Para qué? Para poder trabajar en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. De esa forma, creo que la Comuna San Sebastián también se ha consolidado como una organización fuerte a nivel de la SUAI.
Para profundizar el tema, vamos a hablar sobre la Comuna de Indígenas San Sebastián del CICSIC. Esta fue creada en el año 1743. Un dato muy interesante porque Ecuador se independiza en el año 1830. Esta está ubicada al sureste de la provincia de la SUAI, en el cantón CICSIC, y este declarado como cantón el 16 de abril de 1864. Está conformado por 6 parroquias rurales y una urbana y cuenta con una superficie total de 57.453 hectáreas. Tiene una población de 26.916 habitantes según el último censo del INE. Entonces, de esta manera está conformada el cantón CICSIC. Estimado ingeniero, para ir profundizando un poco más de la comuna a la cual usted representa, queremos conocer cuál es el origen de la comuna San Sebastián del CICSIC.
Bien, yo creo que aquí hace referencia un poco a la historia, a los antecedentes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y yo quisiera hacer énfasis, pues, en este caso, a los radioescuchas, a ustedes, pues, de que el cantón CICSIC, pues, es uno de los cantones de la provincia de la SUAI, pues, ubicada a 51 kilómetros de la ciudad de Cuenca, tiene una altitud promedio de 2.640 metros, ¿sí? Y cuando quiero referirme al origen, permítanme hacer referencia a lo siguiente. Hablar de Chovchi en el Azuay y en el Ecuador, creo que es hablar de un sitio arqueológico que se haya ubicado en las estribaciones del Cerro Huallil, sobre una amplia meseta que recae bruscamente en el río Santa Bárbara. El sitio arqueológico de Chovchi y Xabalula está integrado por diferentes espacios y elementos arquitectónicos de una amplia superficie, alrededor de 50 hectáreas. ¿Por qué quiero hacer referencia a este sitio arqueológico? Porque en este lugar encontramos la famosa Cueva Negra de Chovchi, ¿sí? Es el sitio representativo del lugar ya que constituye uno de los hallazgos de ocupación más antigua del hombre cazador-recolector del actual Ecuador. Por ello se ha constituido uno de los sitios emblemáticos del paleoindio del austroecuatoriano. Por lo tanto, la cueva negra que hago referencia yo en el sector Chovshi sirvió de abrigo para el hombre primitivo y fue un sitio destinado para la realización de actividades y diversas relaciones entre cazadores y recolectores. Estamos hablando de aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, creo que los orígenes del Ecuador, de la comuna San Sebastián, están ahí. Durante toda una vida, los nativos de Sixi, pues, demostrado en nuestro territorio, este sitio que hago referencia, Chovshi, Shabalula, la Cueva Negra, es donde estuvo también el gran cacique Duma, que tiene trayectoria enorme, como Pumapungo, Cuenca, todo está relacionado íntimamente con estos sectores. Entonces, la comuna San Sebastián ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y, efectivamente, a través de registros que nosotros podemos tener o contar como comuna San Sebastián, pues contamos con una escritura pública, ¿sí?, del año de 1743, donde se adquieren nuestros terrenos, y esto es algo muy particular, ¿no?, que al ser dueños del territorio, pero luego de la invasión de los españoles por el tema del oro y algunas actividades, pues ellos se adueñaron de estos territorios, lo que la comuna San Sebastián en el año de 1743 compra sus propios territorios, podría llamarle así, al rey Fernando VII. Entonces, a raíz de ahí tenemos trayectoria asociativa ya constituida legalmente, constituida a través de documentos, digamos así, tenemos nuestros primeros rastros. Y esto debo mencionar que no se trata de leyendas, sino que hay documentos, y yo me quiero referir a uno de ellos, que al registro oficial emitido el sábado 14 de octubre de 1944, ¿sí?, donde el presidente José María Velasco Ibarra en su registro oficial menciona lo siguiente: que los bancos acuíferos existentes dentro de la comunidad de Sixig, provincia de La Suay, los obtuvieron dichos comuneros del rey Fernando VII mediante escritura pública celebrada en Quito en el año de 1743. Por el pago de una cantidad de oro y otras de esmeraldas, bancos que desde hace mucho tiempo los han venido explotando ininterrumpidamente, constituyendo una fuente de riqueza para el mantenimiento y progreso de la región. Este dato confirma lo que yo acabo de mencionar, pues, de que la escritura que tiene nuestra organización de 1743, esta es confirmada en 1944, por lo tanto, consolida más lo que acabo de mencionar como comuna San Sebastián, una trayectoria, como lo había mencionado Araceli, pues mucho más antes de la vida republicana que tenemos hoy en día.
Estimado ingeniero, estamos hablando entonces de que las personas quienes fundaron la comuna San Sebastián tuvieron que comprar sus propias tierras a cambio de materiales preciosos en ese entonces a las personas quienes los invadieron, que serían en este caso los españoles, ¿no?
Así es, efectivamente, los sixeños estuvimos ahí desde tiempos inmemorables. Luego de la invasión, pues los españoles se adueñaron de estos territorios, lo que en 1743, pues la comuna San Sebastián, nuevamente cansada de tanta explotación, se reivindica y toma los territorios a través de una compra-venta que denominamos actualmente. Entonces, recuperamos nuestros terrenos, pero a través de un valor, en este caso de oro y esmeraldas. Eso es algo que da mucho que pensar. Creo que no solo en el Sixi, sino a nivel nacional, se han dado múltiples situaciones como las que acabo de mencionar, pues de adquirir nuestros propios territorios. ¿Para qué? Para poder continuar viviendo en nuestros territorios.
¿Aproximadamente cuántas personas realizaron ese trabajo fuerte, ¿no?, de extraer todos estos materiales preciosos que usted mencionó, el oro, las esmeraldas? ¿Cuántas fueron las personas quienes fundaron esto y a la fecha? ¿Cuántas personas forman parte de la comuna de San Sebastián de Sixi y de qué manera se les denomina a ellos?
Justamente la adquisición de este terreno con los primitivos de Sixi, con los originarios de Sixi, pues consta dentro de la escritura alrededor de 20 jefes de familia, ¿no? Actualmente somos alrededor de 1000 familias, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una población de la comuna de San Sebastián, alrededor de unas 5000 personas que conformamos este gran territorio.
Continuando, profundizando el tema de las comunas en el Ecuador, se puede ver que la comuna de San Sebastián al principio se organizó en busca de un bien común, que era adquirir los terrenos para su estadía. Usted menciona que más o menos la comunidad fue constituida legalmente en 1743, más o menos. Entonces, el estar constituido como una organización legal antes de la independencia de Ecuador, ¿será que ha traído algún problema para la comuna de San Sebastián? Ingeniero.
Ya, para puntualizar, efectivamente nuestros orígenes, nuestros rasgos o nuestros antecedentes, pues consta a través de esta escritura, y aquellos que estamos dentro de esa gran extensión de terreno, pues somos comuneros. La legalización o la personalidad jurídica que nosotros obtenemos es en el año de 1949 a través del Ministerio de Provisión Social, ¿sí? Tenemos vida jurídica desde ese año. Prácticamente ya es en el siglo anterior, pues, pero sin embargo, pues sí, hemos tenido problemas a lo largo de la historia. Acabamos de mencionar que el cantón Siksik se declara como cabecera cantonal el 16 de abril de 1864, donde ya la comuna San Sebastián pues tenía ya su trayectoria. Inconvenientes ha surgido. ¿Por qué? Porque ha habido cambios. Inicialmente Siksik fue cabecera cantonal del cantón Gualaquiza. Antes de eso, pues, del cantón Gualaceo. Para finalmente, pues, declararse como cantón Siksik el 16 de abril, ¿no es cierto? Entonces, sí, nos ha generado inconvenientes, básicamente en el tema de trámites administrativos que siempre han desarrollado o han desempeñado nuestros comuneros, el tener que viajar a Gualaceo, o el tener que estar por un momento dependiendo del cantón Gualaquiza. Posteriormente, con la división territorial de los cantones, las parroquias, eso ha hecho que haya límites, digamos, en nuestro gran territorio, porque la extensión que nosotros administramos y donde estamos asentados, pues comprende básicamente el cantón Siksik, parte de Chordeleje también fue parte de la comuna, y actualmente lo que es el cantón Gualaquiza. Entonces, nos ha generado cierta dificultad, pero sin embargo hemos estado ahí administrando y viviendo en nuestros territorios.
Impresionante, una organización antes de que se haya independizado el Ecuador, y bueno, ellos han estado muy organizados para la fecha tener, no sé, 275 años, me parece, sí. Usted mencionó de que existen comuneros dentro de la organización. ¿De qué manera ellos están organizados dentro de esta gran extensión de territorio? Porque si fue antes cabecera cantonal Siksik de Gualaquiza, entiendo que está en dos provincias del territorio de ustedes. O sea, es un territorio demasiado grande como para poder nosotros distribuir a 1000 comuneros como cabezas de hogar, dentro de ellos 5000 personas aproximadamente que forman parte de esto. ¿De qué manera el directorio, el cabildo y usted como presidente se ha organizado para, podríamos decir, asignar el territorio, o cómo lo han venido haciendo?
Para administrar, por supuesto. La comuna San Sebastián lo hemos dividido para trabajar de una mejor manera, podría llamarlo así, en dos grandes extensiones. La una la hemos denominado el sector Duma, justamente porque está dentro del sector, lo que acabé de mencionar al inicio, Chopshi, la Cueva Negra, estos sitios arqueológicos donde estuvo el gran cacique Duma, que es uno de los referentes, no solo en Siksik, en el Azuay, a nivel nacional. Lo hemos denominado los sectores de Duma. Comprendido tres subsectores, como mencionaba, Huallil, Chavo, Molón. Cada uno de estos sectores, de estas áreas, pues están administradas a través de diferentes personas, como lo denominamos nosotros, vocales o coordinadores de estos sitios. De la misma manera, hay un amplio territorio del sector Burín, que lo denominamos, donde administra a sí mismo tres subsectores, que es Fasañán, Ayaxela y León. Estos nombres hago referencia para los amigos, para ustedes y amigos radioescuchas, pues de que son nombres de los sitios donde nos desempeñamos. Y un sector grande también que comprende lo que es el oriente. Sí, el oriente, todo lo que acabo de mencionar, la parroquia Chihuinda, el cantón Gualaquiz. Entonces, la administración se desarrolla de esa manera, el cabildo a la cabeza, como dije, el cabildo, no el presidente, el cabildo, luego sus vocales, pues, y los coordinadores de los diferentes sectores que acabo de mencionar. Esa es la forma de trabajar, de administrar el territorio, no solo administrar el territorio, sino también dedicarnos al cumplimiento de otras actividades dentro de la comuna.
Se puede observar cómo la comuna San Sebastián está netamente organizado con fines comunes. Al contar con grandes extensiones de propiedades, ¿cuáles son las actividades que específicamente a ustedes les identifica como comuneros, ingeniero?
Bien, al referirme a gran extensión de territorio, pues nosotros le hemos clasificado también a esta gran extensión de territorio de diferentes maneras. A unos, aquellos terrenos que están en las partes altas, montañosas, pajonales, peñascos, bosques nativos, le hemos denominado terrenos intangibles, ¿sí? Que son aquellos que no se pueden tocar por los comuneros, y creo que es el mayor porcentaje del territorio que tenemos como comuna San Sebastián. Lo hemos mantenido de una forma intacta, porque básicamente comprende aquí la captación del recurso hídrico para todas las comunidades, no solo de la comuna, sino también del propio cantón Siksik, e incluso parroquias de cantones vecinos como Chordele, como Gualaceo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, clasificamos a otro segmento como terrenos de pastoreo, ¿sí? Es aquí donde están las fincas, las parcelas, los cultivos de los comuneros. Como al ser una comuna, pues hago mención, todo lo que está dentro de esta gran extensión es de todos, por lo tanto, los terrenos son asignados para el usufructo de los comuneros, ¿sí? Estas grandes extensiones pueden utilizar los comuneros para coger leña, por ejemplo, para el tema del agua que ya mencioné. Entonces, son áreas administradas de manera común. Finalmente, también tenemos los terrenos de cultivo y labranza, que son aquellos destinados netamente ya para el cultivo, aquellos terrenos que cumplen con las pendientes para poder trabajar. Ya no trabajamos en pendientes muy pronunciadas. Esto estoy haciendo mención al reglamento interno de la comuna San Sebastián, que fue reformado el año anterior, ¿sí? En el mes de septiembre del 2017, pues tuvimos una actualización del reglamento y hemos hecho algunas precisiones, porque anteriormente teníamos ya un reglamento que estaba un poco caduco, acorde a la realidad y a la situación actual. Finalmente, también tenemos una cuarta clasificación de terrenos para diferentes industrias, que básicamente comprende emprendimientos de los comuneros, comuneras, ¿sí? Sitios donde pueden desarrollar este tipo de actividad, porque las industrias o los emprendimientos o la generación de alguna actividad, pues también genera algún tipo de contaminación, pues, y hemos destinado ciertos territorios específicos como para desarrollar estas actividades y mantener la mayor cantidad de terreno, pues, intacto y de conservación. Un dato adicional de esta gran extensión de territorio, básicamente comprende las nacientes del río Santa Bárbara, que posteriormente se convierten en el río Paute, y creo que es de conocimiento para todo el país, y no solo en el país, sino internacionalmente, de que hay una serie de hidroeléctricas a lo largo del río Paute. Entonces, creo que la extensión de territorio de la comuna San Sebastián, pues, hace un aporte muy significativo a través del río Santa Bárbara para el funcionamiento de estas hidroeléctricas en la cuenca del Paute.
Me parece muy interesante que la comunidad no simplemente está ocupándose de producir, sino también de alguna manera conservar estas áreas que especialmente contribuyen a que las fuentes de agua estén fluyendo en estos ríos. Ingeniero, una pregunta adicional. La comunidad se encarga de conservar estas áreas. alguna institución, algún ministerio ha contribuido de alguna manera a que la comuna pueda continuar con esta iniciativa?
El Ministerio del Ambiente tiene declarado ya gran extensión de nuestro territorio, lo que es zonas de bosques protectores. Están ya registradas en el Ministerio del Ambiente, por lo tanto hay zonas intangibles que acabé de hablar, donde básicamente está declarado. El GAD municipal del Cantón Siksik, pues también ha emitido una ordenanza de áreas protegidas, ¿sí? Sin embargo, pues con mucha pena yo debo manifestar de que las declaratorias, las ordenanzas, a veces quedan escritas nada más en un documento, pero un trabajo conjunto ya con la Comuna San Sebastián realmente ha sido limitado, por no decir prácticamente no ha existido nada. Más bien nosotros hacemos un llamado de que estas instituciones deberían estar día a día trabajando con la organización para lo que está programado, la conservación. Nosotros ya lo venimos haciendo a través de un reglamento que tiene concordancia con la Constitución, con la Ley de Recursos Hídricos. Incluso un dato adicional, tenemos de que las parroquias de Güell, Siksik, Cuchil, que son las parroquias del cantón Siksik, pues prácticamente un 95% captan el agua en territorios comunales. A través de las juntas de agua potable y de riego, la Comuna San Sebastián ha hecho convenios específicos de asignación de una determinada cantidad de hectáreas, ¿sí?, donde está la zona de recarga hídrica, para que en conjunto con las juntas de agua Comuna San Sebastián conservemos esos territorios, y eso hemos venido haciendo. No solo ahora, sino creo que durante toda la vida. Como comuna, como organizaciones comunitarias del agua, hemos venido desarrollando, pero de una manera, digamos, única, sola, sin las instituciones. Eso ha sido porque estas instituciones no han estado presentes con nosotros, pero sin embargo, de una manera individual, lo hemos estado realizando. Más bien, como les acabé de mencionar, hay instituciones que deben estar velando estos sitios porque cuentan con recursos y con la organización, la Comuna San Sebastián, pero sin embargo no hemos tenido ese apoyo contundente que deberíamos tener.
Gracias, ingeniero. No hay otra que felicitar, que en realidad pues a lo mejor las instituciones públicas no lo tomen como un tema relevante, pero sí para las comunidades, porque son las fuentes donde nace vida.
Claro que sí, o sea, magnífico, ¿no? Ellos con su propio recurso tratan de conservar esas fuentes donde a la final todo el recurso hídrico llega a la hidroeléctrica de Paute.
Donde que el beneficio no es directo, sino son para, en este caso, para las grandes industrias.
Claro que sí. Bueno, y si nosotros comentamos también un poco más sobre los elementos culturales, me voy a permitir citar al último estudio, a un estudio que realiza el INEXI en una publicación denominada La Población Indígena del Siksik. Al ser la comuna de indígenas San Sebastián del Siksik, nosotros tenemos algunos elementos culturales como tal. Estimado ingeniero, ¿cuáles de los que o qué elementos culturales prevalece dentro de esta organización? Entendiendo que en la lengua, sí, dentro del Ecuador tenemos a 31 lenguas indígenas reconocidas oficialmente, que pueden ser utilizadas respectivamente por cada una de las nacionalidades indígenas o pueblos indígenas. También está el tema de la educación, sí, el tema de la cultura, que es una forma de concebir la cultura y la caracterización indígena, dejando de lado las expresiones cotidianas propias de cada pueblo, o la identidad. Al hablar de pueblos indígenas se argumenta que la identidad es un medio para definir a los pueblos como singulares. Tenemos la interculturalidad, la participación. Aquí nos gustaría también profundizar un poco, sí, que es importante que se entiende la participación como la rendición de cuentas. En tal virtud debe favorecer a la inclusión de todos los actores involucrados, que en este caso serían los comuneros.
Sí, refiriéndome a su inquietud, Araceli, el tema de la autodefinición étnica, en el censo de población y vivienda que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y Censos, pues también tuve la oportunidad de participar en el último censo de población y vivienda en el año 2010. un dato en el Azuay, pues tengo algunos registros ahí. Tenemos definido como mestizos al 89% de los habitantes en el Azuay, blancos un 5.1%. Y aquí va el tema indígenas, el 2.5% en el 2010. Y contrastando en el 2001, el 3.5%. ¿Sí? Esto no quiere decir que el número de personas autodefinidas como indígenas haya bajado. Más bien, al denominarse una autodefinición, la pregunta es abierta para la persona que va a responder. Pues únicamente se le pregunta cómo usted define usted. Por lo tanto, usted tiene todo el abanico para autodefinirse. Sin embargo, es un dato interesante, el 2.5 en el Azuay todavía se autodefine. La comuna San Sebastián, pues como su nombre original indica, comuna de indígenas San Sebastián. Creo que haciendo relación en Azuay con la comuna Xiña Buena Esperanza, pues ellos prácticamente el 100% se autodefinen como indígenas. No así en el cantón Siksik, pues yo creo que la evolución mismo de la vida, del sistema y de nosotros, pues ya al momento que nos autodefinimos, pues prácticamente damos un paso al tema de mestizos, ¿no? Entonces, creo que eso sí ha sido una desventaja, quizás como comuna San Sebastián no hemos logrado mantener el tema de la autodefinición o de las costumbres o las tradiciones al 100%, más bien se ha tendido a desaparecer, y como vemos la proyección del censo del 2001, el 3.5, en el 2010, el 2.5, ahora deberíamos ver en el 2020 qué porcentaje es en el tema de la autodefinición. En relación al tema cultural, pues creo que la comuna San Sebastián tiene varios ámbitos, ha mantenido el tema gastronómico, ¿sí? El tema de vestimenta, ver a nuestros hombres y mujeres utilizando las vestimentas originarias típicas de la Azuay, de la Chola Cuencana, donde sale a flote la pollera, el sombrero, la chalina o el paño. Creo que eso es algo que se mantiene todavía en nuestras organizaciones. De igualmente la forma de trabajo, el tema artesanal, y un dato importante que tiene que ver en el tema de la cultura, creo que es el sombrero de paja toquilla, ¿sí? Siksik se caracteriza justamente por este trabajo que lo desarrollan hombres y mujeres en el cantón Siksik. Es un trabajo que lo vienen desarrollando día a día, y creo que es una forma de vida de la gente del Siksik. Un dato adicional para conocimiento de ustedes, Araceli, Luis y los radioescuchas, pues en Siksik hay una organización de mujeres denominada Toquilleras María Auxiliadora, constituida por 175 mujeres del cantón, sí, y que tienen ya una trayectoria de 25 años. Actualmente no solo hay la acción de Toquilleras María Auxiliadora, sino otras organizaciones que se dedican a esta labor, no solo al tejido, sino al procesamiento, a la comercialización y, en este caso, María Auxiliadora, en la exportación de sombreros de paja toquilla. Estimado a Estados ingeniero. Unidos, a Europa. Entonces es un dato importante que nosotros hemos venido desempeñando y desarrollando en nuestro territorio. Creo que es algo que rescata no solo al Siksik, sino a la Azuay y a la comuna de San Sebastián.
Estimado ingeniero, hace, me parece que fue un año, ¿es verdad que en el Siksik se construyó el sombrero más grande del mundo?
Por supuesto, y el sombrero está a la vista de todos los visitantes en el cantón Siksik, está en el edificio de la organización, la Toquillera María Auxiliadora, ahí está el sombrero como muestra, como símbolo del cantón Siksik y de las mujeres del Siksik y de los hombres del Siksik.
Yo les comento un dato adicional, había estado revisando la historia del cantón Siksik y una de las personas que conforma esta asociación de toquilleras María Auxiliadora tejió el sombrero que se le entregó al Papa. Muy interesante. Algo que es muy importante para nosotros, como es un programa académico Voces Rurales, ¿de qué manera la comuna de San Sebastián incentiva o incentivó desde su origen a que las personas que forman parte de esta organización tengan acceso a la educación?
En el tema de la educación, también voy a referirme a unos datos estadísticos que he traído para analizar, y creo que en base a eso, efectivamente, el tema de la educación, yo creo que en el siglo pasado realmente fue una limitante para toda el área rural del país, no solo para la comuna San Sebastián. El tema vial, efectivamente, no existía, las comunidades estaban lejanas a los centros poblados. Entonces, creo que eso marcó a toda la población rural del país de que estas personas no tuvieron acceso a la educación por estas limitantes. No así actualmente. Podríamos decir lo contrario, al existir ya sistemas viales, transporte, en este caso hablar del CICSIC es buses o camionetas que se han construido a través de cooperativas, existe el sistema vial, ha hecho que el área rural tenga ya esa facilidad de asistir a un centro educativo. Por lo tanto, creo que ahora no es un obstáculo como tal el tema del educacional, más bien creo que es una oportunidad ya para toda la población, y creo que en ese sentido la motivación como Comuna San Sebastián siempre es a sus socios, pues no, de que se envíe a sus niños, a sus niñas, a la escuela, a los jóvenes. Tenía un dato en el reglamento anterior de la Comuna San Sebastián, donde mencionaba incluso de sanciones a los comuneros si es que no envían a sus hijos a estudiar, ¿sí? Pero obviamente había una limitante como la que acabo de mencionar, y estamos hablando del siglo pasado. Yo creo que se ha superado en gran parte, y creo que prácticamente nuestra motivación como líderes de organizaciones pues es hacer énfasis a que la educación pues es siempre importante para los que estamos dentro de este territorio.
Continuando con este análisis con respecto a la comuna de San Sebastián, hay temas que en realidad pues servirían de iniciativas también para otras comunidades. Ingeniero, ¿cuál es la realidad de la comuna San Sebastián al momento que hablamos en el mundo urbano? Ingeniero Freddy.
¿Puede repetirme la inquietud?
Claro,
por favor.
Ingeniero, ¿cuál es la realidad de la comuna San Sebastián en el mundo urbano?
Bien, yo creo que la comuna San Sebastián y todas las organizaciones a nivel del país tenemos una relación íntimamente estrecha con el área o el sector urbano. Hablar de la comuna San Sebastián, le comento que el cantón CICSIC, el área urbana del cantón CICSIC, está dentro del territorio de la comuna San Sebastián. Por lo tanto, está íntimamente ligado con los comuneros y comuneras. Hay ese vínculo, ¿por qué? Porque los comuneros, hablando en este caso de CICSIC, pues producimos nuestros productos, llevamos a los mercados, en este caso del área urbana. Por lo tanto, hay esa dinámica de comercio, de trabajo y de interacción con el sector urbano. Y entiendo que es en todo el país hay esta dinámica. No podría hablar yo de que la comuna de indígena San Sebastián es autónoma o es autosustentable y no depende de los centros urbanos. Yo creo que más bien ya la evolución mismo, el sistema, ha hecho de que estemos tengamos esa dinámica. Ahora, claro, podríamos analizar también el tema del urbanismo, de la urbanidad, pues, a lo mejor con el crecimiento o la expansión urbana que denominamos. Eso sí hace que los territorios cada vez más se vayan reduciendo, los territorios donde están, las comunas, las comunidades, pasen a ser ya áreas urbanas. Y ahí sí, pues yo creo que tiende a desaparecer más bien esa tradición, esa cultura, por el tema de la del urbanismo, del crecimiento, de la expansión. Y también no hay que olvidar el tema de la globalización, creo que estamos todos involucrados en eso, las comunas, las organizaciones, los cantones, pues prácticamente también tiene una afectación, si bien podemos hablar positiva en temas, por ejemplo, de tecnología, pero en el caso de costumbres, tradiciones, la globalización o toda esta inserción ya de lo rural con lo urbano hace que o tienda a desaparecer. Por ejemplo, hablar de la Suay, hablar de Sixig, estamos hablando de cantones que tienen altos índices de migración hacia los Estados Unidos, de España, y allá están gente de la comuna, gente rural, gente urbana, están allá en sus territorios, por lo tanto, es cada vez más el tema de la globalización prácticamente está involucrado en todo sentido. Entonces, yo en eso pues hago referencia a la comuna San Sebastián, cómo está involucrada, y creo que estamos inmersos dentro de esto, de esta dinámica.
Para acotar a su idea, más bien podemos indicar que también está trascendiendo las costumbres urbanas en el territorio rural, pero probablemente se rompe la tradición de todo lo que son comunas, organizaciones en el campo rural, por un desconocimiento del urbanismo, por un desconocimiento de la tecnología, porque si hablamos de tecnología estamos hablando de avances, pero que podrían ser avances positivos, ¿no? Al momento de labrar las tierras, ustedes tenían destinados un área para todo lo que es labranza. Si antes lo hacían a mano, ahora lo hacen con instrumentos tecnológicos. Estamos hablando también de alivianar la carga de trabajo para estas personas. Pero quizás la demasiada tecnología se está involucrando y perdiéndose prácticas como las mingas, prácticas como el trabajo comunitario. ¿Puede ser eso?
Por supuesto, cuando me refería a avances tecnológicos, pues ponía un ejemplo, la comunicación, y creo que eso es una ventaja para comunicarse entre todos en este caso nosotros como personas. El desarrollo tecnológico, el tema de la maquinaria, etcétera, han sido ventajas muy buenas en este caso, podemos decir. Y obviamente también está las desventajas, como la pérdida de la cultura, de la tradición, que efectivamente se está dando, no solo en la comuna San Sebastián, sino creo que a nivel de otros territorios también. Más bien, ahí es el trabajo nuestro, como comuna, como cabildo, como líderes, no solo de Sixi, sino de todo el país, de continuar motivando la conservación, diría así, ¿no? O la sostenibilidad y sustentabilidad de estas culturas, de estas tradiciones, de esta gastronomía. Ese es el trabajo fuerte que toca hacer, y no solo a la comuna, sino también creo que deberían involucrarse todas las instituciones del gobierno como tal, los GATS cantonales, para que esto se mantenga, porque caso contrario vamos o podemos estar tendiendo a la desaparición de algunas organizaciones si no tomamos cartas en el asunto. Ya digo, no solo como comuna, sino como Estado, como tal.
Eso. De hecho, podemos estar hablando de la pérdida de todo lo que son los elementos culturales. Estamos en el tema de la lengua, la cultura, la identidad. Este nuestro programa de Voces Rurales, sí, hemos analizado a la comuna San Sebastián del Sixig. Conocemos que dentro de este cantón se encuentra la Cueva Negra de Chopshi, que está dentro del territorio de Tuma, en donde, como lo ha clasificado la comuna San Sebastián de Sixig. Para ir concluyendo esta entrevista, vamos a ir tocando datos relevantes. Por favor, ingeniero, si es que usted desea enfatizar en uno de ellos, lo vamos a realizar. Agradecemos la presencia de nuestro entrevistado, el ingeniero Freddy Quilambaqui, presidente de la comuna de indígenas San Sebastián de Sixig. Esta fue creada el 5 de abril de 1743. A la fecha tiene 275 años de vida. Ubicada al sureste de la provincia del Azuay, consta de aproximadamente 1000 comuneros cabezas de hogar, ¿sí? Tienen territorios dentro del Azuay, Morona, Santiago. Están organizados por parcialidades, nos había comentado Duma, Burín y la parte del Oriente, ¿sí? Tienen actividades que les identifican de como comuneros como tal. Nos había hablado sobre el tema de conservación de fuentes de agua y un dato muy importante de que las nacientes de este recurso hídrico llegan hasta la represa de la hidroeléctrica de Paute, que es una represa muy importante dentro de nuestro país. Lamentablemente no ha habido ese apoyo de las entidades públicas como tal para la conservación de esto. Yo quiero consultar, ¿se estaría extinguiendo las culturas o los elementos culturales en la comuna a la fecha? ¿O se llegaría a extinguir, en los futuros años?
Mire, Araceli, Luis, yo creo que no solo la comuna de San Sebastián, si verdaderamente no tomamos cartas en el asunto, no solo los dirigentes de las organizaciones, sino el Estado como tal, insisto, puede tender a la desaparición, porque hablar de la comuna San Sebastián en el 2018 no está igual que fue hace 50 años atrás, es decir, ya se ha perdido ciertos rasgos. Podríamos hablar, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en el tema de la vestimenta. Quizás se deba a la formación de la organización como tal, a través de padres a hijos, nietos, la transmisión de estas culturas. Creo que ahí ha habido una debilidad como Comuna San Sebastián, porque yo sí podría hacer referencia a otras organizaciones indígenas donde se mantiene. Hago referencia a Saraguro, por ejemplo, Xiña, que está dentro de Azuay, y Cañar, que estamos en el Austro. Entonces, que se mantiene, o la desaparición es mucho más lenta, digamos, de estos rasgos. En el Siksik, sí, hemos tenido esa debilidad. Sin embargo, menciono nuevamente, el trabajo es de la comuna. Estos últimos 3 años que he venido yo al frente, la motivación siempre hacia los comuneros del cabildo ha sido pues de rescatar esto, ¿no? De rescatar, de conservar, esta cultura, esta tradición, ¿sí? No como un folclorismo. A lo mejor muchos confundimos que el tener una pollera, un sombrero, un poncho es parte de un folclor, es algo bonito que se puede ver, sino no, esto no es un folclor, esto es la esencia mismo de la Comuna San Sebastián y de las organizaciones sociales. En ese sentido, creo que hay que tomar cartas en el asunto y con tal seriedad para no llevar a estas organizaciones, como usted acaba de mencionar, a la desaparición. Entonces el trabajo es fuerte y yo creo que hay buenos ejemplos, como acabé de mencionar, pues como Saraguro, por ejemplo, que ellos sí lo vienen desarrollando. Más bien creo que el trabajo debe ampliarse mucho más allá de los cantones y de los límites provinciales para ir evaluando todo este tema. Creo que el trabajo del Estado también es importante. Ya lo ha reconocido la Constitución, la Ley de Comunas. La Constitución en su artículo 57 hace referencia a que el Estado reconoce y garantiza las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad a la Constitución y los pactos, convenios y declaraciones y demás instrumentos internacionales de derecho humano. Entonces, creo que tenemos algunas pautas como para seguir trabajando, pues, y tratar de mantener lo que tenemos todavía aún, ¿sí?
Agradecemos, estimado ingeniero Freddy, por darnos a conocer, ¿no? Por conocer al Ecuador a través de Flaxo Radio, o de qué manera se fundó la organización. 20 personas tuvieron que comprar su propio terreno con metales como tal. Estimado ingeniero, tal vez un mensaje final. Estamos por terminar nuestro programa académico Voces Rurales.
Sí, yo quisiera despedirme haciendo un llamado a todas las organizaciones del país, las comunas. En este caso, pues tenemos la ley de comunas vigente desde el 2004. Creo que es urgente hacer una reforma a la ley. Sí, ya no estamos hablando del 2004, estamos hablando de otro tiempo, de otras necesidades, de otros requerimientos, de otros problemas. Entonces creo que hay que sentarse a conversar, a dialogar las organizaciones similares para ir planteando estas reformas a las leyes, donde corresponda, porque creo que hay mucho que hablar el tema de conservación, el tema de cultura, el tema de trabajo comunitario, y creo que es urgente esto de acá. De la misma manera, pues agradecerles, pues Luis, Araceli, a todos los radioescuchas por esta oportunidad de hacer conocer, más que de decir qué es lo que somos como comuna, de hacer conocer qué es la comuna San Sebastián, qué es el cantón Siksik, qué es Xabalula, la Cueva Negra, en Siksik, en Cuenca, en Azuay, y creo que ese ha sido mi mensaje, ¿no? Hacer conocer a todos, a todo el país, de qué es lo que somos, ese pequeño territorio dentro del país. Pues, y agradecer también a la gente de nuestra comuna, hombres y mujeres, pues que están, que nos debemos a ellos, pues, ¿no? Y un saludo muy cordial a todos ellos. Ellos están hoy en día en el campo, en la chacra, en el cultivo, en la ganadería, y creo que el saludo muy, muy cordial es para ellos, para la gente del Siksik como tal, y muchas gracias por esta oportunidad y de poder compartir con todos ustedes.
Más bien, como Flexo Radio, hacemos llegar un cordial saludo a sus comuneros de la comuna San Sebastián de Siksik. Agradezco a mi compañero Luis Remache, que nos acompañó con la conducción, al ingeniero Freddy Quilambaqui, presidente de la comuna San Sebastián de Siksik, a Javier Macas, que nos acompaña dentro de la cabina de control. Finalizamos con este programa de Voces Rurales. Esperamos el siguiente martes a las 10 de la mañana. Estará a cargo de este programa Luis Remache. De la misma manera, les invito, a las 13 horas tenemos lo que es el escenario de conciertos música clase. Buenos días, son las 10 de la mañana con 11 minutos. Recuerda que nos puedes escuchar a través de Flaxo Radio en Facebook, visualizarnos también dentro de YouTube, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias.
Chasnamikan, kay pachakunapi ña tukuchis pakatinchi, kay mikan Voces Rurales, Flaxo Radio mantami uyarikushkanchi, yupes chanchi, chasnalati, kay shuk martes pakpi tukikunata kumbidanchi, kay shna, ñukanchi, ayo yakta kausaikuna manta parlanakushkatinga, pak dios solo pagichi, yupay chani masnala kay radio ta uyakuna, ta wambrakuna, kuitzakama, shukti punja kamachi.